SBS en español.
Esta semana nuestra compañera Ana Sagrista conversa con Cristina Bonaga, la representante de El Rubius, uno de los youtubers más famosos a nivel mundial. Bonaga es directora de la agencia de creadores digitales TMLN y coautora del libro Mamá, quiero ser youtuber. Esta experta nos explicó qué llevó al Rubius a retirarse durante un tiempo del mundo de YouTube y por supuesto nos desveló las claves para triunfar como youtuber. Escuchemos.
Lo que le da el pie a tener ese éxito, digamos, es un poco pues la naturalidad, el ser uno mismo y al final contar una historia y que esa historia sea capaz de enganchar a la gente.
Claro, una de las claves es, como dices tú, la autenticidad, pero la realidad sí. Es que las marcas pagan a los youtubers para que promocionen productos. Claro. ¿Esto en qué medida compromete la honestidad?
Pues eso depende del youtuber. Si tiene una integridad y es capaz de promocionar, digamos, productos o marcas que a él interesen, digamos, que cree que son acordes a sus seguidores, que hasta donde yo conozco es la mayoría de los casos, al menos los youtubers de éxito, al final tú, cuando tienes ese número de seguidores, te llegan muchas propuestas y eres capaz de seleccionar, ¿no?, la que sea más acorde a ti. Yo creo que en eso reside también el que lleven, los que llevan más años en el sector. Digamos que al final el público es capaz de ver si algo está más forzado o menos forzado en cada caso, ¿no? Al final el público yo creo que tampoco es tonto y es capaz de detectar en qué casos está hecho de una manera natural y en qué casos no.
Visto desde fuera todo el mundo de los youtubers, o visto quizás desde la ignorancia de una persona más mayor, se percibe como una manera fácil de ganar dinero, ¿pero es realmente así o no?
No, para nada. O sea, para nada. De hecho, cuesta mucho amasar cierto número de seguidores. No es una tarea fácil. De hecho, muchos quedan por el camino. Y al final sí que es verdad que cuando tienes cierto número de seguidores y haces bien las cosas, puedes vivir bien. O sea, de todas maneras hay de todos los tamaños. Está pues el más grande que puede vivir muy bien, el más mediano que vive bien, otros más pequeños que pueden vivir también medio bien. Que depende un poco pues de la cantidad de seguidores y de cómo te muevas, ¿no? Al final tú puedes tener pocos seguidores pero ser capaz de posicionarte en un ámbito que te da dinero o simplemente tu canal de YouTube es un escaparate que te permite luego pues casos de trabajar en radio o hacer series o películas o sacar un libro o hacer tu merchandising o hacer música, o sea, te abre, digamos, la puerta a muchos ámbitos que al final lo más importante es como tener algo que decir y que contar y ser relevante.
¿Cuánto puede llegar a ganar un youtuber?
Pues depende del número de seguidores. O sea, pues se puede ganar mucho dinero para hacer un vídeo patrocinado, pero vamos, cifras no te puedo dar porque es todo confidencial.
¿Pero da para vivir? O sea,
Sí, da para vivir bien.
¿Desahogadamente?
Sí, en muchos casos sí. Pero vamos, te digo que no se gana tanto como pintan, pero vamos, hay gente que puede vivir muy, muy holgadamente de YouTube.
Muchos youtubers hablan de la presión, ¿no? De grabar 3, 4, 5 vídeos a la semana, de buscar contenidos que sigan enganchando, la competencia, mantenerse en la cresta de la ola.
Sí, siendo relevante.
O sea, es un mundo difícil, ¿no?
Sí, sobre todo ahora que cada vez hay más perfiles, digamos, o sea, yo me acuerdo hace 3 o 4 años había muy poquita gente con buenos números y ahora realmente hay muchísima gente que tiene números, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, la competencia es voraz. Luego también, al final, antes solo existía YouTube, ahora tienes Stories, que al final no deja de ser, o sea, es otro tipo de vídeo que puedes consumir. Y, por ejemplo, ahora, pues, con Instagram Stories quizá hay gente que vea menos los vídeos de YouTube, ¿no? También es verdad que los propios creadores de YouTube están produciendo menos vídeos porque hay otras formas, digamos, de comunicar ese tipo de cosas a la gente.
Tú fuiste representante del Rubius, famosísimo, porque es el que tenía el canal con más suscriptores en España y el segundo a nivel mundial, ¿no? Él hace poquito cerró el canal por problemas de ansiedad y estrés.
Bueno, lo ha cerrado, sigue abierto. Lo que pasa es que ha tomado un respiro, es normal, Pero, es normal, es un chico que está produciendo una serie para Movistar Plus. Me parece que se tiene que centrar en eso y dejar otras cosas porque no se puede hacer todo en esta vida y más cuando eres una persona.
No, te quería preguntar también si crees tú que hay como una fecha de caducidad, en el sentido de que ellos empiezan a ser youtubers cuando son adolescentes, entonces se pasan muchos años así, llega un punto quizás que por madurez...
No, yo creo que al final es un poco... Tampoco es que empezar... A ver, al final ha sido un poco así que ha surgido. O sea, cuando esta gente cuando empezó no pensaba que iba a llegar a donde están ahora, ¿sabes? O sea, era una cosa muy nueva, muy virgen. Ahora, por ejemplo, un youtuber cuando empieza sabe perfectamente que puede ganar dinero, que hay X agencias que te pueden ayudar, que hay marcas, o sea, sabes que puedes llegar a ganar X cantidad de dinero. Antes no lo sabía. Entonces, pues ahora mismo Rubén está centrado en hacer un anime, y creo que le va bien hacer un pequeño parón. Al final son muchos años de estar a cresta de la ola, y es que es muy agobiante y es saturador, y más siendo él que es el número uno.
Hablabas también de esa segunda generación de youtubers que está entrando. ¿Qué diferencias ves, no? Quizás esa pérdida de inocencia, ¿no? Que antes era como todo muy amateur, muy investigar.
También hay un cambio de contenido. Ahora para mí el contenido es un poco más banal, que me enfoca a gente más joven. Pero bueno, al final también es un poco lo que pasó con la primera hornada, ¿no? Que igual la gente más mayor no entendía ese tipo de contenido y ahora, por ejemplo, igual yo entiendo un tipo de contenido que se hace y que se consume y que es lo que más visitas está teniendo ahora.
Hablabas de la gente más mayor, que nos cuesta más entender todo este fenómeno. Vosotros, bueno, precisamente tú has escrito un libro orientado pues a
sí,
los padres, ¿no? ¿Cómo aconsejas a los padres que, bueno, que acepten este fenómeno y esta nueva forma de consumir televisión que tienen los jóvenes, que es a través de YouTube y no de los canales tradicionales?
A ver, yo creo que ya está bastante aceptado. La verdad es que además desde que escribimos el libro han pasado ya 2 años y pico y se nota que ya hay una aceptación. Antes era como guau, guau, además se criminalizaba un montón y era como, ¿esto qué es? No está haciendo la tele, está viéndolo en el móvil. Incluso es que no lo ven ni, o sea, el 50% del tráfico de los canales de YouTube viene de dispositivos móviles. O sea, que es que no es ni verlo ya ni en ordenador. Yo creo que es importante que, sobre todo con cierta edad, padres estén pendientes del tipo de contenido que consume su hijo en YouTube, porque hay diferentes tipos de contenido que son más adecuados para unos rangos de edad, y que eso, pues, que esté pendiente de lo que hace su hijo en Internet.
También quería preguntarte, como experta, ¿hacia dónde crees que se dirige el futuro del vídeo en Internet y también, bueno, pues otro tipo de plataformas?
Sí, a ver, yo creo que al final, digamos que hay como 2 grandes empresas que controlan todo lo que es el tráfico de vídeo online, que son Facebook, pues con la compra de Instagram, bueno, incluso WhatsApp, aunque WhatsApp realmente en este mundo no tiene mucho sentido asociarlo, y luego está Google con YouTube, ¿no? Al final son un poco los gatekeepers de la sindicación de contenido. Entonces, yo creo que el vídeo online no para de crecer, o sea, es una cosa que en los años ha ido creciendo, cada vez se sube más tipo de contenido a Internet, y yo creo que es algo que va a perdurar de la manera que sea. Al final es una cosa que es muy cambiante y que realmente nunca se sabe cómo va a ser en el futuro, pero va a seguir creciendo, la publicidad en Internet va a seguir creciendo. Y al final también es importante ver cómo la tele está adaptando, digamos, esa manera de consumir los contenidos, ¿no? Está ahora todas las teles tienen su plataforma bajo demanda, incluso ya lo tienes integrado en la televisión y tú ya puedes ver los programas a la hora que tú quieras, ¿no? Entonces eso también es muy importante ver cómo el vídeo bajo demanda, digamos que es el futuro, ¿no?
Como representante de youtubers, por ejemplo, el Rubius, que es de los más famosos a nivel mundial, ¿cuál es el momento más surrealista que has vivido?
He vivido muchos. Pues, por ejemplo, avalanchas de fans en los eventos de Latinoamérica, o gente que se cuela y intenta hacerse fotos y cosas así, bueno, robar ítems de los youtubers cuando pasas por el aeropuerto, que rompan camisetas. Yo creo que en general ese tipo de eventos han sido los más locos que hemos vivido todos, como todo el mundo que hemos ido ahí, y tanto los youtubers como yo, fueron momentos muy locos en nuestras vidas, ¿no? Porque éramos como los youtubers. La primera vez que fuimos a Argentina. O sea que yo creo que eso es un poco... Pues vivir eso es como que te explota un poco la cabeza, ¿no?
Que, claro, es que por ejemplo,
que de repente
cuando...
estás en tu casa y llegas ahí y llevas a más gente al aeropuerto que Justin Bieber. O sea, son cifras un poco heavy.
Bueno, según las que tengo yo, he recogido 1.500 fans os esperaban cuando en Argentina, ¿no? Cuando llegasteis con el Rubius en el aeropuerto.
Sí.
nos da una idea de la influencia.
Fue muy loco, sí.
Pues Cristina Bonaga, directora de la Agencia de Creadores Digitales TMLN, muchísimas gracias por estar en Radio SDS.
Nada, a vosotros por charlar un ratito conmigo. Que vaya muy bien.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.